Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Primeras horas de restricciones en Sierra de Yeguas ya se aplican desde primera hora de la mañana. Mientras tanto, en el municipio de Cuevas de San Marcos, a una hora de distancia, el alcalde pide a la Junta de Andalucía que realice un cribado masivo ante el preocupante aumento de casos COVID en el pueblo. Muy buenas tardes, es jueves 15 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ayer nos centrábamos en Sierra de Yeguas, hoy el foco informativo está en Cuevas de San Marcos. Carmen Cervá, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes, sí, porque ya están en vigor las restricciones de la Junta en Sierra de Yeguas desde las 8 de esta mañana. Un pueblo, eso sí, que no está confinado, entre otras cosas, porque en la última semana la tasa de contagios ha mejorado considerablemente. Una situación muy distinta a la que se vive en Cuevas de San Marcos, donde el alcalde José María Molina ha hecho una petición a la Junta de Andalucía, y es que se realice un cribado masivo en el pueblo, como se hizo en Sierra de Yeguas y también en Villanueva de la Concepción, por el aumento de los contagios.
El alcalde de este municipio es José María Molina. José María, buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el motivo de esa preocupación que ha pasado en los últimos días en el pueblo?
Pues la preocupación es porque nosotros hace dos semanas y medio, viendo que aumentaba la gente que nos trasladaban que estaban en aislamiento por posibles positivos, pues ya hicimos unas recomendaciones de que invitar al autoconfinamiento y a los bares que prohibieran el servicio de barra, cerramos toda actividad deportiva que hubiera municipal. Y claro, intentamos nosotros por nuestros medios, con lo que teníamos, para la transmisión del virus aquí. Pero viendo que sigue en aumento, yo he estado en contacto permanente con el delegado de salud de la Junta de Andalucía y le trasladaba mi preocupación, pero es cierto que siempre lo que me han trasladado era que el foco estaba centralizado en una de las residencias de ancianos que tenemos aquí, en el municipio, la de Tirodiza. Y claro, yo la preocupación era la falta de información, porque yo lo que demandaba era que aquí la población, pues lo que me traslada era que la incertidumbre y la preocupación porque esto fuera a propagarse por el pueblo. Y esa es la petición que hicimos el pasado martes, oficialmente.
¿Ha recibido respuesta a esa petición que ha hecho la Junta?
Sí, esta mañana se han puesto en contacto conmigo y me han trasladado lo que os he contado. Es cierto que de aquí para atrás el foco estaba centralizado en la residencia de ancianos, pero también es cierto que ha aumentado el número de casos positivos en el resto del municipio, y entonces me han dicho que el comité de expertos ya está valorando la situación y en los próximos días me van a contestar con algo ya, el posible cribado a la población, ¿vale?
En todo caso, alcalde, si la Junta no realiza ese cribado masivo, para dejar tranquilos a los vecinos, ¿usted lo ordenará para que lo haga el ayuntamiento?
El ayuntamiento, nosotros, mira, eso no está de más que tengamos buscada una empresa y que podamos atender con todas las armas que disponemos ahora mismo nosotros, ¿vale? Para poder hacerlo, si bien a todos los trabajadores que hagan en el ayuntamiento, porque como competencia en realidad no tenemos para poder hacerla, pero, por ejemplo, a todos los trabajadores que entren de PFEA y bolsas de empleo, sí se lo podemos realizar, y ahí se puede ir haciendo un cribado también de la misma población.
Hablando de los trabajadores del ayuntamiento, creo, alcalde, que están incluso sin policías locales allí en el pueblo, ¿no?
Sí, nos encontramos en una situación también inusual, porque un policía local lleva más de casi ya para un año de baja, el otro se dio de baja hace tres meses aproximadamente, y el otro que teníamos aprobado en otra localidad y se fue. Con lo cual nos encontramos en una situación que no tenemos ahora mismo autoridad en el municipio. Sí es cierto que el capitán de la Guardia Civil de Antequera, estoy en contacto con él permanente y al cual estoy muy agradecido por la actuación que está haciendo, y nos manda la patrulla de la Guardia Civil a dar vueltas más que de costumbre, ¿no? Pero la situación que tenemos delicada, porque yo no puedo sacar a nadie a decirle a la gente o a multarle y llevarle sin mascarilla. Es que eso es otra de los problemas que tenemos aquí añadidos.
Bueno, pues tres agentes de la policía local y por distintos motivos no hay ninguno en Cuevas de San Marcos. Sí. Es una realidad de los pueblos del interior, claro, entre otras cosas, ¿no?
Yo creo que habría que buscarle una solución a esto, porque lo que no es normal es que un policía se saque la plaza y nosotros nos deje sin poder utilizar esa plaza. No, yo no entiendo, son funcionarios y las leyes están puestas así, pero no sé, que de alguna manera nos dejarán de cubrir o contratando. El problema también aquí es que no tenemos RTT, los trabajadores, aquí cobra menos la policía local, entonces el problema ya digo de que ni nadie quiere venir tampoco aquí. O sea, pues, o se sacan la plaza o sacamos ya la RPT adelante, que se paralizó con la última vez por parte de su delegación y de la Junta, lo que se había acordado, o es que la situación que vivimos a día de hoy, por eso decía yo el otro día que era crítica, por lo menos porque el alcalde intenta hacer todo lo que puede y todo lo que está en su mano, pero claro, dentro de las competencias que tenemos. Y claro, la sociedad, el pueblo y los vecinos lo que pueden percibir es que no lo está haciendo, y eso no es cierto.
Bueno, pues ese llamamiento en los próximos días, horas suponemos, días, el alcalde recibirá contestación ya con las pautas que se van a seguir por parte de la Junta de Andalucía, que lo está estudiando la situación en este municipio, en Cuevas de San Marcos. José María Molina, alcalde, gracias por atendernos. Gracias, ánimo.
Muchísimas gracias, cuidarse todos.
Gracias, exacto, a cuidarse todos, tenemos que cuidarnos todos. Vamos precisamente con las personas que se van curando en esta pandemia, de esta pandemia de Málaga, los datos a la espera de la última actualización. Vamos a recordar, Carmen, los que tenemos.
Pues hoy hay que hablar de lo acumulado en los dos últimos días, porque ya veníamos informando de esos problemas técnicos que habían obligado, bueno, pues a no hablar durante algún día de los datos actualizados. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas 48 horas? Pues que la provincia ha sumado ni más ni menos que 10 fallecidos por coronavirus, además de 20 nuevas hospitalizaciones y 380 contagios. Sumando todo eso, ¿qué cifras nos salen? Pues que ha habido ya 434 muertos en Málaga por la pandemia, que hay 170 ingresos a día de hoy y más de 18.000 contagios acumulados.
Pues la pandemia nos deja cifras, nos deja historia y nos deja mucha información que en ese programa intentamos ir explicando. Vamos digiriendo. Hemos visto y estamos viendo durante la pandemia a profesionales sanitarios extenuados tras horas de trabajo, a trabajadores del sector terciario que no tienen a quién prestar sus servicios y a dueños de negocios, ya sean pequeños, medianos, de gran volumen, que terminan echando al cierre. La pandemia nos presenta a millones de personas afectadas, damnificadas, y con frecuencia nos reparamos en que este daño no es solo económico o el físico, ¿no?, por esa salud alterada, sino que también está la parte mental. Estamos jugando también un papel muy importante, decisivo. Hoy en el diario del coronavirus abordamos este asunto. Lo primero es saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué consejos podríamos dar, ¿no?, para cuidar nuestra salud mental en estos tiempos del coronavirus? Tan importante, ¿no?
Pues mira, en efecto, Mónica, muchas líneas de evidencia indican que la pandemia COVID-19 está teniendo unos efectos sociales y psicológicos demoledores. Y las secuelas psicológicas persistirán probablemente durante los meses, incluso años venideros. Recientemente se ha publicado un artículo de psiquiatras norteamericanos que sugiere que la pandemia COVID-19 puede aumentar la prevalencia de trastornos psiquiátricos y casos de suicidio durante y después de la misma. El aislamiento social, la ansiedad, el miedo al contagio, la incertidumbre, el estrés crónico y las dificultades económicas, no olvidemos que millones de personas han perdido su trabajo y cientos de miles de bares y comercios están cerrando, puede llevar al desarrollo o agravamiento de trastornos relacionados con el estrés, como depresión, ansiedad e insomnio, y suicidio en poblaciones vulnerables, incluyendo individuos con patologías psiquiátricas preexistentes, personas con baja residencia o vecinos que viven en áreas de alta prevalencia de COVID-19, o bien gente que tiene un miembro de la familia o un amigo muerto de COVID-19. En su libro sobre estudios sociológicos del suicidio, Emil Durkheim dejó claro que la conectividad social es un factor crítico para la estabilidad social y la salud emocional. Así, el confinamiento y la soledad, o su sensación, se han asociado históricamente en todas las culturas y civilizaciones con ideas suicidas y de comportamiento alterado. En este sentido, las autoridades sanitarias deberían estar dispuestas a actuar a tres niveles. Primero, acciones de prevención universal que busquen de forma imperativa reducir el estrés, la ansiedad, los miedos y la soledad de la población general. Por ejemplo, haciendo campañas en los medios sociales y tradicionales para promover la salud mental y disminuir el estrés. Se debe estimular a la gente que esté conectada y se relacione por teléfono o vídeo, que duerman bien, mínimo 7 horas al día, que coman saludable, que hagan ejercicio, aunque sea en casa. Es clave desarrollar la ayuda comunitaria para aquellos que viven solos y estimular a los familiares y a los amigos que estén en contacto con ellos. Sería de mucho interés la integración de psicólogos y psiquiatras dentro de los centros de salud para minimizar el impacto psicológico de la pandemia. Y por último, aquí es clave también la ayuda económica de gobierno y ONG a gente con necesidades. Préstamos, financiación directa, demora en pago de crédito, hipoteca, circunstancias esta última que nuestro país se está haciendo realmente mal. En segundo lugar, acciones de prevención selectiva, dirigidas a su grupo de alto riesgo de suicidio, por ejemplo, personas con síntomas de estrés emocional, antecedentes psiquiátricos, profesionales de salud de primera línea y familiares fallecidos por COVID-19 y gente mayor. y en tercer lugar y por último acciones de prevención directa para personas que tienen antecedentes recientes de intento de suicidio, porque la mayoría son personas que no buscan ayuda ni siquiera contacto con profesionales de la salud. La prevención del suicidio en la era del COVID-19 es un auténtico reto para los sistemas sanitarios y una llamada a la responsabilidad de todos para saber que la pandemia está teniendo también un efecto devastador sobre la salud mental de la población, un aspecto tabú al que ya en situación de normalidad se le presta mucha menos atención de la que se debiera.
Pues no solamente es la salud física, no solamente es lo económico, también hay que cuidar y observar esa fase, ¿no? Esa parte que nos destaca hoy el doctor César Ramírez en el Diario del Coronavirus, la parte mental, las enfermedades mentales. César Ramírez, doctor, gracias por atendernos, gracias.
Hasta luego, Mónica.
Gracias. Carmen, ¿más asuntos que tienen que ver con Málaga?
En este caso que nos llevan a Sevilla, porque declaran en un juzgado allí en la capital de Andalucía tres investigados en la trama empresarial del caso Isofotón, una empresa que tenía su sede en el PTA, que recibió ayudas millonarias de la Junta de Andalucía durante años y que acabó liquidada y con 700 despedidos. Ahora un juzgado investiga los avales y préstamos concedidos por la Junta a esta compañía y hoy comparecen los presuntos responsables de la trama empresarial que se benefició de esas ayudas públicas irregulares, según el escrito del juzgado. La jueza que lleva este caso ha pedido además a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno que se celebraron entre 2005 y 2015 y que incluyan acuerdos sobre esas ayudas a Isofotón. Reuniones de los gobiernos de Manuel Chávez, de José Antonio Griñán y de Susana Díaz. Según el juzgado, la Junta concedió avales a Isofotón cuando la situación financiera de la empresa era absolutamente precaria. Un asunto que está en los tribunales, que afecta al PSOE y al que se ha referido hoy la secretaria general del PP de Andalucía, Loles López.
Conocemos el modus operandi de los ERES y las condenas que han caído, conocemos el modus operandi de la formación. ¿Estamos ante otro modus operandi de ese tipo para desviar dinero público? Es lo que nos preguntamos todos. Hasta el día de hoy, la señora Susana Díaz no ha dado explicaciones de por qué no facilitó a la justicia la documentación que le estaba solicitando desde hacía tiempo. Esa es la situación que hay actualmente. Siguiente cuestión, ¿hay otros cargos públicos que puedan aparecer vinculados a esta causa? Y todo apunta a que este es otro de los motivos por lo que el señor Pedro Sánchez quiere romper la independencia del Poder Judicial.
Y la historia del día, que la protagoniza una mujer. Ella se llama Isabel, tiene 33 años, nació, se crió y ha vivido toda la vida en La Joya, una pedanía de Antequera, que es el lugar del que nunca se ha querido marchar. Estuvo fuera unos años en Sevilla estudiando Ingeniería Técnica Agrícola y decidió volver al lugar de siempre para trabajar con su familia en la explotación caprina en la que cuentan con 2.000 cabezas de ganado.
Hoy, 15 de octubre, se conmemora en todo el mundo el Día de la Mujer Rural y por eso queremos poner el foco en la historia de Isabel Romero. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isabel, ¿en qué momento decides que tu vida está ahí en La Joya y no en una gran ciudad como pueda ser Málaga o Sevilla? ¿Por qué decides hacer tu vida ahí en el pueblo?
Pues yo estudié ingeniero agrícola, como bien has dicho, pero a mí me gustaba el campo, por eso decidí estudiar esa carrera, pero no tenía decidido nada, pero ya cuando terminé la carrera, vi la explotación, vi que era un negocio que me gustaba y que lo podía yo continuar con una buena perspectiva de futuro. Y empecé a trabajar ahí con mis padres y
como
mi hermana.
La generación un poquito más moderna en el sentido de más preparada, ¿no?
Sí, soy una ganadera bastante cualificada.
Oye, Isabel, ¿cómo es la vida en el campo para una mujer joven como tú, 33 años?
Pues mira, para mí la vida en el campo es maravillosa, es lo que he deseado siempre. Tengo una casa con unas vistas estupendas, desde la casa veo la nave donde tengo mis cabras. Para mí es idílico. Bueno, idílico en esta vida no hay nada, porque hay que trabajar, pero hay que trabajar en el campo, en la ciudad, donde quiera que estemos.
Isabel, supongo que tu infancia estará llena de recuerdos, pues allí en el cortijo, dando de comer a los chivos, esa vida que para los niños de ciudad, de alguna manera, resulta incluso exótica.
Pues para mí ha sido yo he tenido una infancia fantástica, rodeada de mis chivitos, mis perros, y la verdad es que me ha gustado tanto esa infancia que yo he vivido que mi hija, tengo una niña con 16 meses, y me gustaría que tuviese la misma infancia, y yo le voy a inculcar eso, ese amor por el campo, por los animales.
Decíamos que trabajas en la explotación agrícola familiar, tú, tus padres, también tu hermana y otras tres personas. ¿Cómo es el trabajo allí? ¿Cómo es vuestro día a día?
Pues nuestro día a día es todos los días igual, 365 días del año, aunque intentamos escaparnos alguna semanilla al año de tener algo de vacaciones, pero bueno, se va viendo según la cantidad de trabajo que haya. Y mira, el día a día pues nos levantamos a las 7, ordeñamos, damos de comer a las cabras. Después, cuando ya terminamos, que terminamos sobre las 10:30 o las 11, depende de la época, si es chivito, terminamos, desayunamos, le damos de comer a los chivos y vuelta otra vez a lo mismo. Por la tarde comenzamos a las 5, ordeñamos, echamos de comer, los chivos, y así todos los días.
Estamos hablando, Isabel, de una explotación caprina con 2.000 cabezas de ganado. Cuando dices ordeñamos, no serán uno a uno, ¿no?
Uno a uno.
No me digas, pero...
Pero ordeñamos unas 700 cabras a la hora.
¿700 cabras a la hora ordeñáis?
700 cabras a la hora ordeñamos.
¿Y tu espalda y tus manos qué tal? ¿Cómo lo llevan?
¿Cómo?
Tu espalda y tus manos. Imagino que la...
Pero eso es ordeño mecanizado. Mi espalda y mis manos la llevan estupenda.
Ah, vale. Ahora sí lo entiendo. 700 cabras a la hora a ordeñarlas, claro, si es con ayuda, porque evidentemente la mujer rural de hoy es diferente a la de hace 50 años y también la tecnología del campo hoy es diferente a la de hace 50 años, ¿no?
Por supuesto que es totalmente distinta a la de hace 50 años. Yo vengo de una generación... Todas las mujeres, tanto mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, y mi madre han trabajado en el campo y con cabras. Y mi madre y mis dos abuelas han trabajado muchísimo y les dolería la espalda. Y hombre, hay cosillas que hay que hacer que te cuestan trabajo, pero tenemos una mini que cogemos los paquetes de paja, tenemos también una telescópica que los puede poner incluso 5 o 6 metros para arriba, con eso cogemos los paquetes de paja, después... A esa misma máquina le enganchamos una tolva y que eso tiene un tornillito sin fin, le pulsa un botón y va repartiendo la comida.
Oye, ¿cómo están yendo las cosas en general en la explotación, en una explotación caprina con esto de la pandemia? ¿Vosotros el coronavirus os está afectando o no lo estáis notando ahí en La Joya, en Antequera?
Hombre, nosotros el coronavirus económicamente sí que nos ha afectado. Nosotros teníamos un precio pasado para todo el año y ese precio en marzo se dijo que no se podía respetar. Y entonces... hemos tenido que acatar lo que el mercado ha dicho, que el precio de la leche no es malo, pero no era el que teníamos pasado. Y después el coronavirus en el campo se vive de otra forma distinta. Cuando estábamos en plena pandemia, que estaba todo el mundo encerrado en nuestra casa, sí, nosotros estábamos en nuestra casa, pero en nuestra casa es campo abierto. Seguíamos, trabajábamos igual, estábamos con la misma gente, puesto que teníamos que ordeñar las cabras, darle de comer... Y entonces, como trabajas con la familia, pues tampoco perdiste el contacto con los padres, mi hermana. La pandemia con respecto a ese tema, se vive de una forma totalmente distinta en el campo.
Bueno, hoy es 15 de octubre, es el Día de la Mujer Rural y queríamos homenajearlas a todas ellas a través del testimonio de Isabel Romero. Es una joven de 33 años que se ha criado, ha nacido y se ha criado toda la vida en La Joya, en una pedanía de Antequera. Salió fuera, se formó, estudió Ingeniería Técnica Agrícola en Sevilla y decidió volver a su lugar de siempre. Isabel, gracias por contarnos su historia. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. ¿Y alguna cosa más, Carmen, en el mundo de los sucesos? ¿Muchas cosas hoy?
Bueno, pues de momento una que nos lleva hasta Fuengirola, concretamente hasta una gasolinera. Allí en Fuengirola han detenido a dos hombres por un atraco con arma blanca en una estación de servicio, como te digo, de Fuengirola. Uno de los asaltantes irrumpió allí en la gasolinera con un cuchillo de grandes dimensiones y después de amenazar a dos dependientes, robó una caja registradora en la que había más de 800 euros. Otro de los sospechosos, que esperaba fuera en un vehículo, le facilitó la huida. Ahora estas dos personas han sido detenidas por la Policía Nacional.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos en COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También lo puedes hacer a través de tu móvil, de la app de COPE, que debes de tener descargada gratuita en tu móvil. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. La jornada va a continuar con cielos despejados, con temperaturas máximas que no van a cambiar en el interior de la provincia de Málaga, pero que van a bajar un poquito, dice el hombre del tiempo, en la costa. El viento sopla hoy suave después de una tarde de miércoles. Vaya viento, bastante viento, sobre todo en la franja litoral. Hoy las temperaturas máximas van a oscilar entre los 26 grados que se esperan aquí en Málaga capital, 25 en Marbella y en Vélez Málaga, 22 de máxima se espera en Antequera y 20 grados de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Fórmula 20 más 20 en los grandes centros Sumóvel. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
La pandemia ha obligado que muchas empresas tengan que reinventarse y eso ha tenido que hacer un centro de estudios con más de 40 años de experiencia en Málaga, que ha pasado de preparar a opositores de forma presencial a transformarse en un centro de alto rendimiento en preparación de oposiciones puramente online. Pedro González, buenas tardes. ¿De qué estamos hablando?
Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos hablando de Keops Kefren, un centro que ha implantado una innovadora metodología llamada On Room, cuya filosofía es estás en casa, estás en clase. Se trata de un sistema de preparación de oposiciones programado, individualizado y controlado, que da a los alumnos una infinidad de recursos didácticos para la preparación de su oposición. Bueno, pues con todo esto el alumno ahorra tiempo porque evita desplazamientos, ahorra dinero porque su coste es prácticamente el 50% menos de una preparación presencial y gana en salud porque evita contagios en clases cerradas.
La directora de Keops Kefren es Belén Cruzado. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belén, ¿por qué os presentáis como un centro de alto rendimiento? Que esto a mí me ha parecido súper llamativo.
Sí, pues mira, nos presentamos como un centro de alto rendimiento porque sencillamente hacemos lo mismo que los centros de alto rendimiento para deportistas. Les damos a nuestros alumnos un programa de preparación individualizado, unas muy buenas instalaciones, que en nuestro caso es nuestra plataforma, y un montón, infinidad de herramientas para trabajar. Aparte tienen unos entrenadores muy buenos, que son nuestros docentes, que le van a exigir a los alumnos que cumplan con la programación que le damos. También, aparte, nos consideramos como un centro de alto rendimiento porque tenemos altas exigencias con el alumno. El alumno, cuando se matricula con nosotros, firma un contrato y le decimos lo que nosotros le vamos a dar, pero también firma lo que él nos tiene que dar a nosotros. Y no me refiero solamente a la parte económica, sino a la hora de estudio y de preparación y a seguir nuestra metodología de forma ordenada y comprometida con ella.
Belén, te tengo que pedir que o te busques un sitio con un poquito de mejor cobertura o no sé si estás con el manos libre en el teléfono, pero que intentemos ofrecer a los oyentes el mejor sonido en esta conversación. Me hablaba Pedro antes en la reunión de... Pedro, ¿cómo es? ¿Lo del método On Room? On Room.
On Room, exactamente. Más o menos la traducción sería en la habitación, ¿no? Podría ser la traducción. ¿En qué consiste ese método, Belén? ¿No es lo mismo que, por ejemplo, una formación online tradicional de toda la vida?
No tiene nada que ver. No sé si me escucháis ahora un poquito mejor.
Perfecto, ahora, Belén. Ahora, ¿cómo se merece un centro de alto rendimiento?
Pues no tiene nada que ver con lo que era la formación online. De hecho, nosotros antes sí que hacíamos esta formación online. Le dábamos a nuestros alumnos, hacíamos lo que es la doble preparación. Tenían clases en presencia y luego tenían su plataforma también con el material que lo podían ver. Pero nosotros ahora lo que le ponemos a los opositores todo el material y organizamos su preparación. En un centro de alto rendimiento, el opositor tiene que seguir la programación marcada y también tiene que aceptar las exigencias que le van a pedir sus coordinadores académicos. Un poco podemos decir que se acabó eso de los opositores que pensaban que asistiendo a una academia se obligaban a estudiar. Eso es una falsedad. La mitad de los alumnos llegan a clase y no participan. y el profesor da la clase magistral, y como he comentado, de esta clase, aunque el alumno escucha atentamente, el 80% no lo retiene, solo retendrá el 20%. Con nuestra metodología y con los recursos que nosotros le proporcionamos, ellos van a poder ver estos recursos las veces que necesiten para que la retención y la asimilación de conocimiento sea mucho más eficaz.
Esas son, digamos, las novedades que ofrece vuestra metodología formativa con respecto a otras más tradicionales, ¿o hay otros recursos novedosos que planteáis?
Pues bueno, tenemos infinidad de recursos, como ya he comentado, aparte de lo que son las clases grabadas por comunicadores que le van a ofrecer a los alumnos. Tendríamos también videoclases en directo con el profesor, es decir, al final ese contacto también profesor-alumno no se perdería del todo. Tenemos infografías, tenemos podcast y todos estos recursos, como he comentado antes, los podría utilizar el alumno tantas veces como quisiera.
¿Un alumno que se prepara las oposiciones con vuestra metodología tenga las mismas posibilidades de aprobar que en una academia presencial? ¿Va a tener las mismas posibilidades?
Pues sí, tiene las mismas posibilidades. Estamos totalmente convencidos. Nosotros tenemos una máxima que se la repetimos a nuestros alumnos, que es que lo ponemos muy fácil, pero no podemos estudiar por ti. El verdadero protagonista del aprobado es el alumno. Entonces, no podemos hacer nada por aquel alumno que no estudia, pero sí que podemos hacer mucho por el alumno comprometido con la preparación de su posición. Y con menos esfuerzo nosotros le podemos dar mucho más y que rinda el alumno muchísimo más y la preparación ser mucho más amena y más llevadera.
Qué mérito, ¿verdad? Pedro González, ¿tú te atreverías ahora a estudiar? Hombre, yo por supuesto, si lo hiciera con Keos Kefren, ya te lo digo. Pero meterte a estudiar unas oposiciones...
Yo, ahora mismo, tal y como estoy ahora, yo creo que no.
qué duro es
tiene que
desde
ser
aquí.
Duro, que ser
claro,
duro.
Porque tú haces un curso de lo que sea y tú sabes que empiezas y terminas el curso, lo apruebas o no lo apruebas, pero las oposiciones son ahí, ahora cuando salen, ahora las retrasan, ahora que no, ahora, buah, es complicado, ¿eh, Belén? Yo creo que, no sé si tenéis un apartado de apoyo psicológico a la persona que está estudiando oposiciones.
Pues mira, tenemos una figura muy importante dentro de nuestra metodología, que es la del coordinador académico. Aparte de los docentes que van a hacer lo que entren en materia con el alumno, la figura del coordinador académico sirve para un poco que sea ese apoyo para el alumno durante toda su preparación. Va a servir de motivador y va a estar siempre ahí acompañándolo en su formación.
Uh-huh. ¿Y vosotros?
Para que no se sienta solo. Sí que es verdad que esa figura es bastante importante y la recalcamos mucho porque, bueno, pensamos que al hacerlo también con una metodología online, el alumno tiene que sentirse apoyado.
Uh-huh. ¿En Keos Kefren, hoy por hoy, aquí en Málaga, cuáles son las oposiciones que se prepara todo el mundo o las que, en fin, vuestra estrella, por así decirlo, en formación?
Pues nuestra preparación estrella es policía local. Siempre hemos sido punteros en esta preparación, pero bueno, hoy día y cómo están las cosas, pues tocamos tanto el ámbito de corporaciones locales, ayuntamientos auxiliares administrativos, como de ámbito estatal, auxiliar administrativo del Estado y Junta de Andalucía. O sea, hay una variedad de oposiciones bastante grandes que pueden entrar en nuestra web, keosformacion.com, y ahí pueden ver toda la oferta que tenemos.
Bueno, pues a ver si aprueban tres y se van de policía local a Cueva de San Marcos, que hemos hablado con el alcalde hace un ratito, sí. Y nos ha dicho que no tienen policía local y que no puede ser, que eso no puede ser. Belén Cruzado, directora de Keos Kefren, gracias por atendernos, gracias por contarnos todo esto, que seguro que hay muchos oyentes a los que les interesa, que están en eso, planteándose o buceando en el mundo de las oposiciones y cambiar con esto la pandemia, que mucha gente está cambiando la cabeza, la mente, y se está decidiendo ponerse a estudiar ahora. En fin, Belén Cruzado es la directora de Keos Kefren. Gracias, Belén.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pon a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Así de fácil. Infórmate. En su página web es amseguridad.com. Nos queda una canción. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, que hoy escribimos el diario de una jubilada, el diario de Baldomera. En fin, hay un montón de cosas que todavía tenemos preparadas para ti.
Día a día. COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y te invito a escuchar la actualidad deportiva. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pues hoy a partir de las 3 en COPE más Málaga hablaremos de baloncesto. Tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto y hablaremos sobre todo del triunfo sufrido ayer de Unicaja 91-87 frente al Budućnost. Triunfo que le da además aire al equipo malagueño en la competición europea. Además, como digo, triunfo muy sufrido porque Unicaja tuvo que remontar 16 puntos de desventaja. Vital ayer la aportación de Alberto Díaz, aportó 11 asistencias. Francis Alonso, 21 puntos con 6 triples y también es de agradecer por fin que apareciera Adam Baczynski, 15 puntos y 3 triples en el último cuarto para guiar a su equipo a la victoria, como digo, a la segunda victoria en la segunda competición continental. Un Unicaja de Málaga que ya prepara el partido del próximo domingo frente al Herbalife Gran Canaria. Por cierto, el domingo no te desconectes por la tarde de la antena de COPE porque tenemos un tiempo de juego total, porque a las 6 jugará el Málaga frente al Zaragoza y a continuación a las 8 te contaremos ese partido en Gran Canaria entre el Unicaja y el Gran Canaria. Por tanto, tiempo de juego total. Y te hago un apunte del Málaga Club de Fútbol. El equipo se ha ejercitado en la mañana de hoy preparando ese partido frente al equipo maño. Lombán ya se entrena con normalidad, igual que Calle Quintana, Benque Massa y Luis Muñoz. Y estamos muy pendientes también de lo que pueda ocurrir en el juzgado de Málaga. Estamos muy pendientes de saber si la jueza del caso finalmente le da la razón al administrador judicial y en este caso el administrador judicial se encargaría también de administrar la sociedad tanto de NAS Spain 2000 como también de Abdullah bin Nasser Anson y eso permitiría una ampliación de capital. Bueno, todo esto te lo cuento, Mónica, a partir de las 3 de la tarde de una manera más pormenorizada.
Venga, pues a las 3 estamos ahí pendiente. Gracias, Emilio. Déjame que te recuerde que Casierra Nevada está celebrando su aniversario, son 23 años. Pásate por Casierra Nevada, llévate un regalo directo por tu compra. Han preparado un montón de cosas, 100 regalos entre teléfonos móviles, por ejemplo, un Apple 11. ¿Quién no quiere un Apple 11 o un televisor Samsung 55 pulgadas o un robot aspiradora 4 en 1? O sea, 4 en 1, esto es increíble. De esta forma, Casierra Nevada quiere agradecer a sus clientes su fidelidad ante la difícil situación que estamos todos pasando. Casierra Nevada es un referente en el mundo del envase y del embalaje entre los profesionales de la alimentación, de la restauración y de la industria. 23 años después, siguen trabajando en la protección del medio ambiente. 1 de la tarde, 11 minutos, es jueves y eso significa que vamos a curiosear en el diario de una jubilada, un diario que firma en este programa Rosa Francia, es catedrática de latín, claro, jubilada. Rosa, buenas tardes.
Jubiladísima. Hola, buenas tardes Mónica y Rosa, buenas tardes a los amigos de la COPE.
¿Cuándo te jubilaste tú? Porque ¿cuánto tiempo has estado tú siendo profesora?
40 y tantos años. No lo sé, no me preguntes años. Es que ni siquiera la edad de mis hijos me suelo acordar con exactitud. Yo creo que es que me niego a darme cuenta de lo deprisa que pasa el tiempo.
Oye, Rosa, ha escrito un señor al correo malga@cope.es, al que invito a los oyentes que cualquier cosa que quieran contarnos o preguntarnos o consultarnos para que investiguemos, en fin, que nos escriban malga@cope.es. Y un señor escribía y decía, oye, quiero conocer la opinión de la señora Rosa Francia sobre la nueva ordenanza de los patinetes y de las bicicletas, que él está muy de acuerdo que vayan toda esta gente por la calzada. ¿Tú qué opinión tienes?
Pues mira, como casi todo, tiene sus pros y sus contras. A veces nos alegramos de una cosa y luego resulta que nos damos cuenta de que también tiene sus inconvenientes. Pero desde luego lo que sí es claro es que los jubilados estamos muy afectados por el tema. Y no solamente los jubilados, los niños, cuando vamos las abuelas con los nietos de la mano, de repente se te escapa de la mano y ¡zas! Pasa un patinete a toda velocidad. Se pasan verdaderos sustos y es verdad que era muy importante que salga una normativa que regule un poco todo este jaleo con bicis y con patinetes y con estos vehículos personales. Pero es cierto que vayan por la calzada también nos preocupa a todos los ciudadanos porque pasan de ser el peligro a ser los más vulnerables cuando estén en la calzada. Como siempre, se trata de una cuestión de respeto, de tolerancia, de que todos los ciudadanos nos comportemos como nos debemos de comportar, que cumplamos la velocidad que nos impongan, que
Claro, pero
no es fácil,
Rosa,
pero
claro,
es importante.
Es que este tema a mí me apasiona, porque este señor está encantado con que vayan las patinetes y las bicicletas. Yo vengo al trabajo normalmente en bici. O sea, que yo a mí esto no me ha gustado, me tendré que, en fin, acatar las normas. Pero, claro, al final, por empresas de
las
patinetes...
Las bicicletas yo creo que van a quedar prácticamente igual, ¿eh?
Bueno,
o sea, con las limitaciones de velocidad, pero que donde no haya carril bici, se pueden, cumpliendo determinadas normas, circular por la acera.
No lo tengo yo así entendido, pero en todo caso, vamos a, si te parece, el jueves que viene, en esta conversación nuestra, llamamos al concejal responsable de movilidad y que nos lo
para
explique.
Para que nos lo
claro.
explique, estupendo.
Pero claro, al final, las empresas de patinete que invadieron la ciudad para hacer negocio con los turistas, que son básicamente los que, no los que lo usan, sino los que no respetan absolutamente nada. ¿Cuántas veces he llamado yo personalmente a la policía? Porque por el paseo marítimo, bandadas de gente de turistas jóvenes, que de estos que estudian en el Palo y que o en el centro y que van a la playa y tal, pero a una velocidad increíble. Al final, estas empresas de patinete vinieron, hicieron el negocio, muchas de ellas se fueron cuando el ayuntamiento se puso un poquito más restrictivo, como era evidente que había que hacer, y al final los cuatro señores que van con su bici por la mañana, que los veo en el paseo marítimo, respetando, por supuesto, si vas por la acera, tú tienes que respetar al peatón, tienes que ir a la velocidad, respetar.
El peatón tiene que tener siempre absoluta preeminencia.
Evidentemente,
eso
pero claro, ahora nos van a tirar a la calzada cuando no hay carril bici en toda la ciudad. Nos
es muy peligroso.
Claro.
Yo también eso lo veo con mucha preocupación.
Claro, pone una señal de 30 kilómetros. Por aquí hay que ir a 30 porque hay que respetar que va a haber patinetes y bicicletas pronto. Pero ¿qué conductor se entera?
Lo respetará todo el mundo. No. Eso es lo importante, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Es cierto que es más peligroso para los patinetes y para las bicicletas ir por la calzada, y que es más peligroso para los peatones cuando los patinetes y las bicicletas de repente te arrollan o te dan unos sustos tremendos. Es cuestión de dar el punto. Ahora mismo la normativa habrá que cumplirla, pero a mí el capítulo más importante de la normativa creo que se debe referir también al tema de seguros, de los seguros civiles, los seguros de daños a tercero, que es una cosa que en el caso de las bicicletas es más que discutible, y en el otro caso por lo menos se lo imponen a las compañías que lo alquilan. No olvidemos, sin embargo, que hay también muchísimos ciudadanos que tienen patinetes de su propiedad, no solamente esas empresas. Pero que haya una cobertura legal para caso de accidente también me parece una cosa fundamental. Vamos a ver, yo tenía prisa por saberlo, creo que está previsto que, como ahora está en periodo de alegaciones, que está previsto que salga la normativa probablemente en el pleno de noviembre. Ya está cerca.
Ya está cerca.
Y desde luego es muy importante que se regularice de una vez esta situación. Es cierto que el ayuntamiento no podía hacer nada hasta que la Dirección General de Tráfico dictara la normativa correspondiente, y ahora tienen que adaptarlo. Pero ninguna solución es perfecta. Esto es cierto. Uh-huh. Todo depende de que tanto si les dejan andar por la acera como si les obligan a ir por la calzada, todo, sobre todo el elemento más fuerte, los coches en la calzada o los vehículos personales en las aceras, tengan respeto por los más débiles. De esa forma todo el mundo estaríamos perfectamente protegidos.
Claro, supongo que el ayuntamiento tendrá que lanzar una campaña de concienciación, de explicar ese carril derecho que pone 30 kilómetros por hora. Mucha gente, es que de la noche a la mañana, durante el tiempo que hemos estado prácticamente confinados, aparecieron esas señales y tú dices, bueno, y esto de repente nadie lo respeta. A lo mejor hay que lanzar una campaña y explicar y concienciar.
Una campaña fortísima, y que si no lo hacen tendremos que estar los ciudadanos levantando la voz y protestando constantemente. Eso está clarísimo.
Por cierto, hoy el alcalde que va a almorzar, ¿lo sabes? ¿O está fuera?
No, está en Málaga. Creo que va a almorzar lo que yo le prepare, que será probablemente pasta y pescado.
¿Que se la mezclas o qué le pones, salmón y la pasta o qué? Esto es directo, claro, 1:00 p.m, 17 minutos. Casa de Rosa Francia llama a la gente, es normal. Igual para decirte que te están escuchando por la radio, ya te digo.
Espero que no.
En todo caso, hoy el alcalde come pasta con pescado. Eso es muy saludable. Rosa Francia escribe cada semana aquí un diario, es el diario de una jubilada. catedrática
veces,
de latín.
A veces con enormes decepciones. ¿Te acuerdas que el día pasado yo estaba muy contenta porque se abría un debate ciudadano, decía yo, sobre el tema de la historia de Victoria?
Sí.
Pues ahora estoy muy preocupada porque la oposición quiere abortar ese debate ciudadano. Ha pedido un pleno urgentísimo, que el alcalde, claro, tiene que convocar, y el debate ciudadano se va a quedar completamente mudo, porque no hay informes, porque todavía no se ha pronunciado las instituciones que se tenían que pronunciar. Estoy muy disgustada. Pero bueno, a ver si se soluciona.
Seguiremos hablando. Rosa, te mando un beso enorme. Gracias.
Un beso, Mónica. Adiós.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Pues ahí está, ella es la estrella mediática, su libro La burrita Baldomera, que se sigue vendiendo como los churros de Casaranda, pues igual, que sin parar. Ella es Baldomera, escribe un diario también aquí los jueves, en ese programa le pone voz su representante y amigo Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye Ismael, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal la estrella?
Pues muy bien, ahí estamos, a ver si le cambiamos la cuadra un poco, porque ella ya requiere un espacio más en condiciones. Se acerca el frío, queremos que sea mami, entonces estamos cambiándole un poco la cuadra y tal, para que ella el invierno lo afronte bien.
Uh-huh. ¿Y le está gustando los cambios o no? El cambio de irse de un olivo, que es donde a ella le gusta estar, a una cuadra.
Pues mira, tenemos casi que obligarla a que entre, porque ella ya tiene un chambao para taparse porque cuando hace viento, llueve, etcétera. Pero como ella es tan salvaje, pues al final prefiere irse a un olivo debajo de un árbol y punto. Así que vamos a tener que engañarla de manera que le pongamos el pesebre, el bebedero y el comedero dentro de la cuadra para que asiente, porque es que si no hay manera. Ella está libre allí y quiere seguir así, menos cuando no quiere, como el otro día, que de nuevo una vez más apareció, ya no es delante de la casa como normalmente, no. Abrió la puerta, se escapó y apareció en el porche. Le faltó pegar al timbre de mi casa y pedirme una Coca-Cola.
Oye, Ismael, me interesa mucho conocer cómo es la higiene de un burro. ¿A Baldomera tú le tienes que dar un baño de vez en cuando?
¿Qué va? Mira, eso tuve yo una discusión un día al principio, porque tú sabes, al final cuando te llegan muchos fans a las redes sociales, pues hay gente que entiende más de animales y menos, ¿no? Entonces, una persona, una fan, me dijo, oye, tienes muy sucia Baldomera, a ver si la lavas y tal y cual. Y yo, la verdad que fui súper claro, digo, a ver, es un burro, no es un caniche. ¿Qué significa esto? Significa que los burros no son muy muy amigos del agua. De hecho, no les gusta que los laven. Ellos, su forma de lavarse, de limpiarse la piel, de quitarse los insectos que tenga, la bacteria, etcétera, es revolcarse en tierra. Entonces, la persona esta la vio llena de tierra y tal y pensó porque estaba sucia. No, esa es su forma de lavarse, que es como, digamos, como cuando nosotros nos exfoliamos, pues la forma de exfoliarse de Baldomera y de los burros en general es esa, revolcarse en la tierra y darse. Y bueno, si la queremos tener un poco más aseada y tal, la forma al final pues es cepillarla, ¿no? Como con los caballos, exactamente igual. Uh-huh. Pero que ya te digo, ella, amiga del agua, no es.
Oye,
Así que nosotros lo respetamos.
¿Y la higiene bucal? O sea, Baldomera, en fin, entre tú y yo, ¿le huele un poco el aliento o no?
Pues mira, de primera no, depende también de lo que coma, ¿eh? Te lo digo que eso nos pasa como a todo el mundo. Entonces, ella con la fruta que come y demás, se autolimpia, ¿no? Entonces no hace falta que se cepille los dientes, aunque bueno, sí que hay gente que lo hace. Lo que es verdad que sí que hay que tener en cuenta, que esto sí que es un punto importante para la gente que tenemos burro, que los burros nos pasa como a las personas con la oreja, que nos crecen toda la vida, ¿no? Pues los dientes de los burros crecen durante toda su vida. Entonces, si nos descuidamos, a partir de que los burros tienen 20 años o así, si le crecen mucho, igual le dificulta que coma, se quedan sin apetito y vemos que están raros, es porque efectivamente pues le han crecido tanto que no le permite comer bien. Entonces tiene que ir a su dentista, como todo el mundo, a que le limen los dientes para dejarlos bien y que puedan comer en condiciones.
Ah, bueno, qué interesante. Claro. Por cierto, Ismael, dentro de muy poquito tiempo, de muy poquitas semanas, se celebran las elecciones americanas. ¿Qué tiene que ver el burro en esa cita electoral?
Eso puede tener muchos dobles sentidos, pero vamos ahí al que tiene que ver conmigo, que es el del burro. Porque claro, yo siempre he visto que en este caso los demócratas de Biden tienen como logo el burro y los republicanos de Trump el elefante, y siempre me he preguntado, digo, ¿y por qué será y de dónde viene esto y demás? Pues resulta que hace ya más de 100 años uno de los candidatos del Partido Demócrata tenía un burro. Entonces la oposición, para meterse con él, pues lo llamaba que era un burro porque era una persona un poco terca, que no era inteligente y tal. Y él, al contrario, le dio la vuelta y dijo, sí, pues lo voy a utilizar a mi favor, porque el burro es un animal que es muy noble, trabajador, humilde y poco a poco, paso a paso, llega siempre al fin y a su objetivo. Y mira si le salió bien el tema, que se convirtió en el séptimo presidente de Estados Unidos.
Bueno.
Así que, a pesar del mote ese, porque además, como se llamaba Andrew Jackson, le pusieron Jackass, que significa burro o burra en inglés americano, pero él le dio la vuelta. Y claro, ¿qué pasó? Que después para las caricaturas y demás que le hacían en prensa, los republicanos necesitaban otra figura, otro animal, para poder jugar un poco con ese tema, ¿no? Esto que nos gusta a la prensa tanto, pues de meternos un poco ahí el dedillo con los políticos y demás. Entonces le buscaron el elefante como símbolo de que eran hombres inteligentes, pero eran como muy fáciles de someter y un poco también tontorrones, ¿no? Entonces, pues hicieron exactamente igual. Ya sabemos que los americanos tienen ese sentido del humor, ¿no? Y dijeron, pues sí, pues nos quedamos con el elefante, que también son animales bondadosos, prudentes y muy templados. Así que eso se afianzó y a día de hoy, pues ellos siguen utilizando, los demócratas el burro y los republicanos el elefante.
Animales nobles, trabajadores humildes que siempre llegan al final. Es el caso, por supuesto, de Valdomera.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, un beso fuerte. Hasta la semana que viene. Gracias.
Otro enorme. Hasta la semana que viene.
Bueno, te cuento ahora la historia de Dandy. Es un podenco ibicenco que tenía tanto miedo a salir de la casa que intentaba morder a los dueños cuando querían ponerle la correa para sacarlo a dar un paseo. Ahora Dandy es otro perro, completamente distinto. Eso sí, ha necesitado la ayuda de un profesional. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Por qué Dandy tenía tanto miedo a salir de la casa?
Pues la verdad que no sabemos exactamente la causa. Yo entiendo que vaya parte del miedo, tiene una carga genética. Y luego la falta de socialización. Dandy fue sacado de la protectora cuando era chiquitito y yo creo que se ha unido al hecho de haber tenido una mala socialización, alguna experiencia traumática en edades tempranas, más el hecho de que era el primer perro de esta familia. Inconscientemente, cuando no sabes, pues ves a tu perro asustado y lo que tiene ahí, pobrecito, ahí mi niño, no pasa nada. Intentamos animarlo dándole cariño como haríamos a lo mejor con una persona, y lo que hacemos inconscientemente es reforzar el comportamiento porque él ve que gana algo de esa manera. El que llegara a intentar morder para salir a la calle era en consecuencia ya del miedo abismal que tenía la calle. Cuando llegamos allí, siempre que trabajamos casos de miedo, pues vamos por partes, por así decirlo, pero es que Dandy tenía miedo a todo. Personas, perros, coches, el ascensor, el ruido de la puerta, todo. Tenía miedo a todo.
¿Y cómo habéis conseguido que Dandy sea ahora un perro feliz que pueda dar un paseo?
Empezamos a trabajar en su casa. Lo que hicimos fue que absolutamente toda su comida apareciera de puertas de la casa para afuera, y que en función de lo que se encontraran, pues usaran algo más rico o más suave. Te pongo el ejemplo, la puerta del portal, que era algo que era habitual, pues para pasar por ahí usaban pienso. Pasa un camión por el lado, pues usaban salchicha. En función de la gravedad del sonido, del estímulo, pues le dábamos algo más rico para que él viera que de alguna manera, gracias a eso que acababa de pasar, tenía algo que no tenía en otras situaciones. Empezó a mejorar, pero nos chocamos con la cuarentena. Y nada, ahí fue cuando decidimos traernos al perro a casa, y la forma en la que hemos conseguido que él quiera salir a la calle es hacerle ver que gracias a salir a la calle puede ver a sus dueños. Algo muy bueno que tenían es que habían generado un buen vínculo con él. Entonces, él ha pasado de no querer que le pongan la correa a ver la correa y volverse loco. Al llegar a su casa, lo que hemos hecho es seguir con lo mismo, pero de forma diferente. Cada vez que bajas a la calle, te encuentras con alguno de nosotros que ya estaba antes previamente, hasta el punto en el que ya pasea sin que le den miedo las cosas, a ver si tiene miedo, porque un perro que ha tenido tanto miedo siempre va a ser miedoso, pero no es lo mismo que pase un camión y se bloquea, que pase un camión de un sobresalto y siga caminando como si nada. Uh-huh.
Bueno, pues esa es la historia de Dandy, un podenco ibicenco que tenía tanto miedo a salir de la casa que nada, que es que no se lo permitía a los dueños ni que se acercaran en ese momento que querían sacarlo y darle un paseo. Afortunadamente, los perros tienen tratamiento. Detrás de esos tratamientos hay siempre profesionales del adiestramiento. En este caso, Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso enorme. Gracias.
Otro beso para vosotros. Muchas gracias.
Veces, temores y sueños también, el tiempo pasaba dejando huella en mi corazón, aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir.
Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia. A las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García. Ambos te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de jueves 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural. A las 3, el deporte, con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. Y a las 4:30, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Recuerda que en nuestras redes sociales y en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias. Esa niña.